Por favor, si son tan amables, pasan conmigo a Efesios capítulo 4. Hoy vamos a ver la segunda parte de un varón de Dios llamado Moisés, aprendizaje para nosotros. Efesios capítulo 4. Pero antes de entrar directamente en esta maravillosa palabra de Dios, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos hasta ahora. En la primera parte de este estudio, habíamos dicho que cuando uno rechaza lo que Dios hizo en Jesús por nosotros, es lo mismo que decir que uno quiere regresar a la miserabilidad de estar sin Dios y sin esperanza en el mundo. El pueblo de Israel prefería morir en Egipto que vivir en el desierto. Una locura, era totalmente una locura. Porque el pueblo de Egipto ya no tenía la riqueza que tenía antes cuando ellos estaban ahí. Contaban con escaso ejército, si es que contaban con algo de ejército, pues todo o una buena cantidad de la fuerza había sucumbido bajo las aguas del Mar Rojo. Había quedado devastada toda la ciudad, como si fuera después de un bombardeo. Recapitulemos un poco. Con la plaga de sangre murieron los peces. Eso significa que también sufrieron todas las especies que vivían de los peces, los seres humanos incluidos. Aunque las plagas de ranas, moscas, piojos y tinieblas no podrían considerarse mortales, no obstante, sin lugar a dudas, hicieron sufrir a toda la economía. Por ejemplo, ¿cuánto comercio se puede hacer cuando no hay nada de luz? Y en aquellos años no había luz eléctrica. ¿Cuánto comercio puede hacerse cuando el comerciante tiene que rascarse por los piojos, o tiene todo su cuerpo cubierto con úlceras, o tiene que barrer miles de ramas de su tienda para poder atender a los clientes? La muerte del ganado los dejó sin comida y sin transporte, porque parte del ganado eran animales de carga, inclusive animales que se utilizaban para el ejército. Probablemente Egipto tuvo que salir a otros lugares, a otras naciones, a comprar el trigo a 10 veces su valor, porque no lo había, porque se habían quedado sin nada. Ahí fue cuando vino el granizo y destruyó la cosecha. Las langostas limpiaron toda planta verde. Hubo muertes masivas, ruina en la economía y le quedaron vacantes 600.000 puestos de trabajo, que son los 600.000 hombres, con más las mujeres y los niños, que salieron. Algo así como 600.000 puestos de trabajo vacante. Toda la sociedad egipcia quedó desmembrada, desmoralizada y con la milicia exterminada. Cuesta mucho creer que los recibieran con los brazos abiertos. Sin embargo, ellos querían regresar a Egipto. La vieja generación de israelitas, y lamentablemente nuestro querido Moisés también, no entró a la tierra prometida. Solo lo hicieron los jóvenes nacidos en ese trayecto en el desierto. Estos fueron liderados por un jovencito que estuvo al lado de Moisés todo el tiempo, que se llamaba Josué. Triste y todo, como es ver este vergonzoso despliegue de desagradecimiento, es una muestra gratis de las muchas veces que nosotros nos queremos regresar a nuestro propio Egipto. Al hacerlo, hacemos nula la liberación que Dios nos proveyó de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, Egipto representa estar muertos en delitos y pecados. Representa la naturaleza de Adán, que prefiere la esclavitud al pecado como si fuera algo normal y deseable. Representa la desobediencia y repudio de nuestro querido Dios, su gracia y sus objetivos para nosotros. Al atravesar el Mar Rojo, ahí nomás murieron a Egipto. Al morir por nosotros Jesucristo, ahí nomás sobre el altar del Gólgota, murió nuestra esclavitud al pecado. Ellos querían volver despreciando la liberación de Dios por medio humano de Moisés. Nosotros queremos volver despreciando la liberación de Dios por medio de Jesús. Cada vez que uno critique a los israelitas, que ninguna duda son totalmente criticables, debiéramos observar detenidamente si nosotros no hemos pegado la vuelta al reino de Faraón. Efesios 4, en el versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Una cosa es la liberación obtenida en nuestro favor, y otra cosa muy diferente es vivir por nuestra propia voluntad en la nueva configuración de vida identificado con Cristo. Son dos cosas diferentes. Una es lograda por Dios a través de Jesucristo. La otra es nuestro esfuerzo de mente renovada en la gracia de Dios. El trabajo de Dios en Cristo es perfecto, nunca falla. Si hay alguna falla es en nuestro vivir a la altura de la nueva configuración de vida que todos nosotros tenemos disponibles. Por eso hago esta comparación entre querer regresar a Egipto y querer regresar nosotros al viejo hombre y no vivir según el nuevo estándar de Dios en Cristo en nosotros. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de volver a los esforzados trabajos del pecado identificativo de Adán. Debemos dejar de ser miopes a la tiranía del pecado del cual hemos sido liberados. Nunca hay que ponerse a llorar a la orilla del Mar Rojo de nuestra vida mirando con añoranza a la vida que dejamos por la gracia de Dios y el trabajo y gracia y amor de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 23 de Efesios 4 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si Dios, siendo Dios, te dice que te vistas, quiere decir que estás desnudo. En aquello que Él te dice que te pongas algo encima, es porque no tenés nada encima. ¿Te das cuenta? Dios acá te recomienda que te vistas. Que te vistas del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Todos nosotros, los hermanos en Cristo, todos aquellos que lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro hermano, todos aquellos que lo tenemos a Dios como Padre, somos todos hijos del mismo Padre, somos hijos de Dios y somos miembros los unos de los otros. No son miembros tuyos solamente los que están en tu grupo, denominación o religión. Todos los hermanos en Cristo somos miembros y formamos parte del mismo cuerpo de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, por favor. Hubo un trabajo hecho en lugar nuestro. Ahora nos toca alinear nuestro modo de vivir a esa nueva circunstancia en nuestra vida. Uno se despoja, uno se renueva, uno se viste, uno desecha, uno habla. Sos vos que lo tenés que hacer. El trabajo más duro, el más difícil, el que nosotros jamás podríamos haber hecho, ya fue hecho por Dios en la figura, en la persona de nuestro Señor Jesucristo en lugar nuestro. La parte práctica de la redención obtenida en nuestro favor es nosotros renovando nuestra mente a la palabra de Dios. Esa es la parte práctica de la redención. Si no, la redención, que es tan poderosa, es tan amorosa, tan para siempre en sus resultados, en sus beneficios para nosotros, para la persona que no renueva su mente a la palabra, es como que nunca hubiese sido redimido. No hay diferencia. Nosotros tenemos que hacer la diferencia viviendo la palabra de Dios que vivió nuestro Señor Jesucristo. El viejo hombre de cada uno de nosotros quiere regresar a Egipto, quiere regresar a los modos de Adán, pero el nuevo hombre en nosotros quiere que nosotros permanezcamos en la palabra de Dios, pisando firme en sus pisadas, amándolo a Dios, amando al Señor Jesucristo, amando a nuestros hermanos en Cristo, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, ¿ves? Que no nos conformemos a eso, no nos amoldemos a esa forma de vivir. Nosotros tenemos una nueva manera de vivir conforme a la palabra de Dios. Dice que no nos conformemos a la anterior manera, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es una vida santa, quiere decir, una vida de uno que fue santificado, de uno que fue tomado aparte. Dios nos guardó aparte para el día de la redención total, para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos enseña que nosotros deberíamos tener este tipo de vida santa desde que nosotros hemos renacido del Espíritu de Dios. Porque escrito está, a ver qué es lo que está escrito, sed santos porque yo soy santo. Fíjate vos, no hay ningún trámite para ser santo. Todos los hijos de Dios son santos, dice la palabra de Dios. No necesita la aprobación de ninguna otra persona. Dios te hace santo. No hay que hacer un trámite, no hay que hacer milagro. La palabra dice que cuando vos renacés del Espíritu, cuando vos confesás y creés, como dice Romanos 10:9, la palabra dice que sos hijo de Dios, dice que sos santo, que estás guardado aparte. Quédate tranquilo. Si sos hijo de Dios, sos santo. Lo que dice la palabra de Dios es, siendo que sos santo, que vivas una vida de santidad, una vida que lo bendiga a Dios, que lo glorifique a Dios y que nos bendiga a todos nosotros y a vos también cuando vos andás según la palabra de Dios. Eso está disponible, no es para ingenieros de la NASA. Cualquier persona puede andar la palabra de Dios. Dios desea que todas las personas andemos su palabra. 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esto es lo que Dios piensa del Egipto de nuestras vidas. Dice que era una vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Nos viene de generación en generación, viene ya en el ADN a ser como Adán, a rechazar las cosas de Dios, a que te sea natural desobedecerlo a Dios, a que te sea tu ambiente natural no tener que ver con Dios y con sus cosas. Ese es el hombre viejo, ese es el Egipto de tu vida. Dice la palabra que como Él es santo, como Dios es santo, el Señor Jesucristo es santo, nosotros tenemos que andar en santidad porque nosotros somos santos. Tenemos que andar como uno que fue guardado aparte, la cual recibiste vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Ellos fueron rescatados de Egipto por Jehová de la mano de Moisés. Y nosotros fuimos rescatados por el mismo bondadoso Dios, pero de la mano de Jesús, por medio de su sangre, es decir, por medio de su vida. En el 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es preciosa porque tiene un alto precio. Y Dios es el precio que Dios pagó por nuestras vidas. No tan solo la sangre, todo Jesucristo fue pagado por nosotros. Al hablar de sangre, quiere decir alma, quiere decir vida. Él dio su vida por nosotros, el estar vivo, su estar vivo, Él dio su estar vivo por todos nosotros. Dejó de estar vivo porque consideró que era un precio justo para pagar por nosotros. Por eso, ¿cómo no vamos a andar santamente? Nosotros que dedicándonos a la palabra de Dios, a conocer la palabra, a estudiarla, a meditarla, a compartirla, a ponerla por obra y luego, o sea, vivirla, luego a compartirlas con los demás. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Segunda de Pedro, ahí nomás, en el vecindario, en el barrio. Renovar la mente es una acción virtuosa que nos habilita a reconocer y vivir según la nueva naturaleza de santidad. Esta nueva vida está en oposición a la vida y acciones del pecado que nos tenía esclavizados, haciendo ladrillos para Satanás. Aquella vida no nos costaba. Estábamos condicionados y configurados para vivir opuestamente a los deseos de Dios, como el desobediente Adán. Ahora hacemos el esfuerzo consciente de vivir conforme al andar que tuvo nuestro Señor cuando nos sirvió salvación. Israel estaba muerto a Egipto y nosotros estamos muertos al pecado. De la misma manera en la que antes participábamos completamente en Adán, ahora participamos completamente de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El jueves pasado tuvimos una excelente clase acerca del amor, del conocimiento y de la sabiduría. Fíjate vos cómo nos fueron dadas todas estas cosas, mediante el conocimiento. Por eso queremos conocer más de la palabra de Dios, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjate vos, un tipo como vos, ser participante de la naturaleza divina, esto tiene que hacer algo por vos. Cuando vas a algún lugar y te ves en un espejo, vos sos participante de la naturaleza divina. Cualquier cosa diferente a esto que vos pienses de vos, estás equivocado, porque Dios cree que vos sos participante de la naturaleza divina. Mirá de qué sos participante. Ni aunque se te hubiese, a ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido semejante cosa acerca de nosotros mismos. Para que participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Israel tenía promesas también. Pero fíjate el grado de promesas que nosotros tenemos. Ninguno de los israelitas podía hablar en lenguas, porque no había resucitado nuestro querido Señor Jesucristo. Para ellos era una promesa por venir, para ellos el Señor Jesucristo era futuro, para nosotros es pasado y presente, pasado porque ya ocurrió su muerte, su resurrección y su ascensión. Ahora es presente, es Dios en Cristo en nosotros. Nosotros tenemos el mismo poder que tenía el Señor Jesucristo y que tenía Moisés. ¿Viste? La misma palabra que hizo de la nada la luz, que hizo de la nada las cosas, es la misma palabra que abrió el Mar Rojo, es la misma palabra que lo levantó a Jesucristo de los muertos. Y ahora es Dios en Cristo en nosotros. La promesa de la tierra prometida a Israel, donde fluía leche y miel, fue maravillosa, claro que sí que fue maravillosa. Y seguro que los de recordarlo, cada vez que lo recordasen, podían estar motivados porque iban a llegar a ese lugar tan maravilloso después de tanto sufrimiento. Aún así, la palabra claramente dice que nosotros tenemos preciosas y grandísimas promesas. Esto incluye, claro está, nuestra vida sobre la futura tierra restaurada. A Israel lo guió Moisés, que ha muerto. Pero a nosotros nos guió Jesucristo en su suplantación, que hizo de nosotros y vive para siempre. Fíjate vos, si te vas a comparar, tremenda liberación tuvieron los israelitas de Egipto. Ahora compárala con tu liberación. A ellos los liberó Moisés, maravilloso varón de Dios. Ahora con esta clase nosotros lo estamos amando más a Moisés. Pero a nosotros, damas y caballeros, nos guió el Señor Jesucristo. Ellos caminaron a la libertad junto a Moisés. Moisés caminó y ellos caminaron. Nosotros no estuvimos cuando Cristo lograba redención por nosotros. ¿Entendés la diferencia? Ellos participaron de su liberación caminando. Eso es todo lo que hicieron. Es decir, caminando y quejando. Las dos cosas que hicieron. Pero nosotros no estuvimos ahí. Si ellos recibieron gracia, porque de verdad se liberaron por gracia, si ellos liberaron gracia, pensá, ¿qué hay para nosotros? Que no estuvimos allí. Jesucristo nos suplantó, nos reemplazó, se identificó totalmente por nosotros. Qué hermoso la cantidad de veces que el Padre Celestial tiene a bien recordarnos nuestra identificación con Jesucristo. damas y caballeros, nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, mirá que hay que añadir conocimiento. Esto es el puro terreno de la mente renovada. Esto es el puro terreno de la mente renovada. Vos pones toda diligencia. Vos sos el que añadís. Es nuestro trabajo de mente renovada. Dios fue quien nos hizo participantes de la naturaleza divina, suplantándonos en Jesús. Todas las balas que debimos haber recibido nosotros por estar muertos en delitos y pecados, las recibió nuestro querido Señor. Y Dios dijo, ok, bueno, esto se lo anoto, lo contabilizo a favor de, y sigue añadiéndolo a favor de. Dios sigue deseando que la gente sea hijo de Él a través de conocer su palabra. Fue Dios quien nos identificó con su Hijo primogénito. 6. Al conocimiento, estamos hablando de añadir una cosa a la otra. Dominio propio, al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, ¿qué cosas? Estas 8 cosas que acá, no las, después las cuentan ustedes, van a ver que son 8. Estas ocho cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Si están en vos estas 8 cosas, fe, virtud, conocimiento, amor, amor fraternal, todo esto, cuando están y abundan, no te van a dejar estar ocioso y no te van a dejar estar sin fruto en cuanto a una cosa tan importante para nosotros, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuál es el contexto? Las 8 cosas. Tiene la vista muy corta, tiene que ir al oculista, dice mi versión en arameo. No, es mentira, no es en arameo, pero si tenés la vista corta tenés que ir al oculista. Es ciego, bueno, ahí peor todavía, ¿ves? Ahí ni siquiera un oculista te salva. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, dice el 10, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Quiere decir que no haciendo estas cosas podés caer. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo no quiero caer. ¿Cómo hago? Oro para no caer. Haz estas cosas. ¿Y orá? Claro que sí. Por su recontra, por supuesto, que sí, orá. Pero hay que hacer estas cosas para no caer jamás. La única manera de no desear regresar al Egipto de nuestra vida es renovar la mente a la palabra de Dios. Por nuestra libre voluntad hacemos de los pensamientos de Dios expresados claramente en su palabra nuestros pensamientos. Son de Él, los hacemos nuestros. No son nuestros en su origen, los hacemos nuestros. Asimilamos la palabra de Dios, la estudiamos, la atamos cabos en nuestra mente, la meditamos, volvemos a leer una y otra vez la Biblia, leemos mucho la Biblia. Estudiamos la palabra de Dios, la meditamos, la ponemos por obra, la compartimos con otros hermanos en Cristo y con personas, aunque no sean hermanos en Cristo. Alineamos entonces nuestros pensamientos y nuestras vidas a los pensamientos y vida de nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo. De Él nosotros queremos ser discípulos, del Señor Jesucristo. O andamos en sus pasos, o damas y caballeros, regresamos a Egipto. Cada vez que no andamos en los pasos del Señor Jesucristo, comparativamente hablando, regresamos a Egipto. Es así de crítico reconocer que nuestra parte es imprescindible para vivir una vida de santidad que glorifique a nuestro querido Padre Celestial. Damas y caballeros, ¿qué duda podría caberle alguna? Dios vale todos nuestros esfuerzos y más. un Dios como el que nosotros tenemos, un Dios amoroso, lleno de gracia, misericordioso, perdonador, ayudador, iluminador, revelador. Un Dios como el nuestro merece todos nuestros esfuerzos de mente renovada para ser como nuestro ejemplo el Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, por favor. Hacia atrás. Filipenses, Colosenses capítulo 1. En el versículo 12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjate vos, gracia sobre gracia, recontra gracia en nosotros. Él nos hizo aptos para participar, muchísimas gracias, de la herencia en los santos, de los santos en luz. Él nos hizo aptos. Quiere decir que esta aptitud no la dio tu ejercicio, tu haber hecho algo para ser apto. Él te hizo apto, dijo, a ver, lo hago apto. Por amor, lo hago apto. Nos hicieron aptos. Fíjate vos, anda a hacer un trámite en cualquier municipalidad de cualquier lugar del mundo. A ver si sos apto para abrir un negocio, si sos apto para conducir un vehículo, si sos apto. No, nunca tenés que llenar. Primero, tenés que pagar. Y después hablamos de todos los trámites que vos tenés que hacer para hacer cualquier cosa en una municipalidad, en una ciudad o en un país. Dios, porque se le ocurrió, por su tremendo amor, te hizo apto. Y necesitaste que Él te hiciera apto porque vos no eras apto. Trece, el cual, refiriéndose a Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Te acordás que el pueblo de Israel caminó junto a Moisés? Bueno, ¿ves que vos no caminaste con Jesucristo al Gólgota? Te trasladó, te agarró así y te trasladó. ¿Viste vos? Te agarró y te trasladó. Mirá cuánto fue tu trabajo. Claro, por eso estás cansado después de haber renacido del Espíritu de Dios. Por todo el trabajo que hiciste para renacer del Espíritu de Dios. Bueno, te toca andar ahora. Hacer algo. Ya que no hicimos nada para nosotros tener lo que nosotros tenemos hoy día. Y jugarnos por un Dios como nuestro Dios y Padre Celestial. Que nosotros tenemos. 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Éxodo 14, por favor. De estas cosas nosotros podemos hacer una linda analogía. Recuerdan que en la clase anterior nosotros habíamos visto que la palabra es una sola. Está prácticamente, es decir, dividido desde un punto de vista práctico, y es muy conveniente, en capítulos, en versículos, en Antiguo y en Nuevo Testamento, pero es una sola la palabra, porque es el mismo autor de los dos. Lo que pasa es que había una forma de relacionarse con la gente en el Antiguo Pacto y una forma de relacionarse con nosotros en el Nuevo Pacto. Claro, no es que esté mal, es práctico, pero la palabra es una. Porque el autor es uno. Por eso podemos ver principios, leyes, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia, aún en el Antiguo Testamento. En Éxodo 14 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, les recuerdo porque aquí nosotros hemos estado, ¿por qué clamas a mí? Le dice Jehová a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen, es decir, que hagan algo, que hagan algo. Les abrí el Mar Rojo, les doy de comer, les ilumino a la noche, Éxodo 14, 15. Les ilumino a la noche, les pongo aire acondicionado durante el día para que vayan bien en el desierto, les doy de comer. ¿Qué más querés? ¡Caminen! ¡Que hagan algo! ¡Que hagan algo! A nosotros nos toca andar después de todo lo que hemos recibido. ¡Hagamos algo! ¡Algo tenemos que hacer! Hechos capítulo 26. Nosotros ni siquiera marchamos hasta el total de nuestra liberación. Fuimos literalmente trasladados al reino de su amado Hijo, que es el futuro reino. Decime, poniéndote a pensar con una mano en el corazón, ¿no era locura por parte de Israel querer regresar a Egipto? Yo creo que todos coincidimos que sí, que era una locura querer regresar a Egipto. Bueno, ¿qué pensás vos que es no renovar tu mente a la palabra para hacer y hacer lo que Jesucristo fue e hizo? ¿Te parece que es menos locura? ¿Porque te pasa a vos y no sos israelita? Ellos querían regresar a Egipto y nosotros no queremos renovar nuestra mente a la palabra. Para ser y hacer lo que Jesucristo fue e hizo, porque vos podés ser y hacer lo que Jesucristo fue e hizo. Es Dios en Cristo en nosotros. En Juan 14, 12 dice que podemos hacer sus obras y aún mayores. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hemos cambiado de herencia, hemos cambiado de identificación, hemos cambiado de dueño por el trabajo sustitutivo, completo y finalizado del Señor Jesucristo. En el momento que el Señor Jesucristo estaba llamándolo a Pablo, cuando aún no era Pablo, sino que era Saulo y perseguía a hermanos nuestros y luego también de él, en ese momento se le aparece el Señor Jesucristo y le dice todas las cosas que se pueden leer en Hechos 9. Cuando él hace una recapitulación de eso frente a un rey, es en Hechos 26, 18, que él le comenta al rey lo que había pasado, que él fue llamado para esto que vamos a leer ahora, para que abra sus ojos, Hechos 26, 18, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Quiere decir que siendo Dios, a través del Señor Jesucristo, que lo estaba llamando a él, quiere decir que él fue llamado para abrir los ojos de la gente, gente somos nosotros, para que seamos convertidos de las tinieblas a la luz. Dios, que no da puntada sin nudo, en el buen sentido, que no hace nada porque sí, no te va a hacer pasar de las tinieblas a la luz si vos antes estabas en la luz. Quiere decir que estabas en las tinieblas, no importa cuán brillante te parecía a vos tu vida. Y de la potestad de Satanás, mira vos, a Dios, mira este cambio de dueño. ¿Qué te parece? No pagaste nada para haber cambiado de dueño. De la potestad de Satanás, a quien le hacías los ladrillos, a Dios, para que recibas por la fe que es en Él, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y volvemos al tema de la santificación. Nosotros ya somos santos, pero no siempre andamos como uno que fue guardado aparte por Dios. Por eso es importante entre nosotros recordarnos la palabra para regresar constantemente a la palabra y a tener un andar que lo bendiga a nuestro querido Dios, que lo glorifique a nuestro querido Dios. Porque ¿qué pasa cuando haces algo que te bendice a vos según la palabra de Dios? No que, por eso hablo de bendecir y no que te alegra o que te ponga bien o todo, pum para arriba. No, no, no. Hablo de bendecir, algo que te bendiga a vos y que nos bendiga a nosotros, tus hermanos en Cristo. Siempre nos va a bendecir a nosotros, tus hermanos en Cristo. Siempre va a ser la gloria para Dios. Cada vez que vos hagas algo que sea gloria para Dios, va a ser una bendición para vos y lógicamente, como sos miembro del mismo cuerpo, va a ser una bendición para todo el cuerpo de Cristo. Lo mismo es al revés, lamentablemente. Pero nosotros nos empeñamos en vivir conforme a la palabra de Dios para vivir una vida de alguien santificado, de alguien que realmente lo ama a Dios y ama a sus hermanos en Cristo. Efesios 5, por favor. Cada vez que vos le presentás la palabra de Dios a las personas y llegás a explicarles el Jesús de la Biblia, el Dios de la Biblia, que con su amor y poder resucitó a Jesucristo de los muertos, y la gente cree y confiesa, vos lo estás pasando de jurisdicción. Vos le estás dando, le estás sacando de hacer ladrillos para Satanás y los cruzaste al mar rojo, del mar rojo de la muerte así, de un plumazo. Les abriste los ojos y pasaron de la potestad de Satanás a Dios y de las tinieblas a la luz. Cada vez que vos hablás la palabra de Dios y la gente te la cree, qué privilegio tan grande nosotros tenemos. No es solamente nuestro querido Pablo que pudo hacer eso. Vos también podés hacer eso. Efesios 5, versículo 8. Mirá lo que dice acerca de vos. De mí no, ¿eh? De todos nosotros dice eso. Dice que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Entonces, hace algo. Andad como hijos de luz. Hace algo. Tanto fue hecho por nosotros. Hace algo. Al pueblo de Israel, Moisés le dijo, por revelación de Dios, decile que marchen, decile que hagan algo. Mirá todo lo que estás haciendo vos, Moisés, que me tenés que creer a mí en el medio de tanta adversidad. Mirá lo que tengo que hacer yo, que abrí el Mar Rojo. A ver si vos podés abrir el Mar Rojo. Llamá a los ingenieros del Canal de Panamá a ver si pueden abrir el Mar Rojo. No, no pueden. Fíjate todo lo que estamos haciendo nosotros, que hagan algo ellos. Bueno, acá es algo ellos, somos nosotros acá que tenemos que hacer, andar como hijos de luz. El rescate fue pagado para que seamos luz. Nuestro trabajo no es volvernos a rescatar, sino vivir a la altura del precio pagado para pasar de una potestad de inmensa maldad a la potestad del bondadoso Dios. Si te resulta una locura que Israel quisiera regresar a Egipto, también es una locura que queramos regresar a las tinieblas de las que fuimos rescatados. No nos regresemos nosotros, ni le permitamos a nadie que nos regrese a las tinieblas de donde nos liberó nuestro querido Dios por mano firme de nuestro querido Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. La palabra de Dios dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Fíjate vos, esto lo hacen no con una Magnum 35-7 con una Glock de 9 milímetros. Lo hacen con palabras. Lo hacen con palabras infladas y vanas. No a punta de pistola. Palabras infladas y vanas. Les prometen libertad, dice el 19, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, ciertamente. Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor, por eso el énfasis es en el conocimiento, no en las otras virtuosas acciones de nuestra parte, pero nosotros tenemos que conocer, fíjate vos dónde hemos terminado, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Mirá si será importante conocer la palabra de Dios. Dice que uno escapa de todo aquello indeseable para nuestro Padre mediante el conocimiento. Así escapases. Esta es la manera que vos escapás de lo que arribita nomás dice que es indeseable para nuestro Dios. Una vez que en sus mentes indisciplinadas desvalorizaron el conocimiento este, observá vos lo que pasa en el resto del versículo. Enredándose otra vez en ella son vencidos. Su poster estado viene a ser, ¿cómo? Peor que el primero. Damas y caballeros, de esto tenemos que huir. ¿Cómo? Con el conocimiento. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Damas y caballeros, Dios colocó su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. ¿Por dónde está su palabra y su nombre en nuestra vida? ¿Por encima de qué? ¿O qué otras cosas tenemos encima de la palabra de Dios y del nombre de Dios? Vean, la palabra de Dios no es el mejor recurso para conocerlo a Dios. No lo es. Es el único recurso para conocerlo a Dios. Si vos querés saber quién es, qué quiere para vos, cuál fue tu pasado, cuál es tu presente, cuál puede ser tu futuro, lo hacés estudiando la palabra de Dios. Por eso nosotros nos jugamos por esta palabra. Por eso nosotros siempre insistimos que hay que tener la Biblia con uno, cuando uno enseña o cuando uno forma parte de una reunión de estudio bíblico. Es esta palabra que nos lleva a Dios, no es lo que vos pensás que te lleva a Dios, no es lo que otra persona piensa que te lleva a Dios. Si lo que piensa esa persona, si lo que pensás vos es la palabra, entonces están en lo cierto. Si no, no. Pero la única manera que yo tengo de saber lo que vos pensás o que lo que yo pienso es correcto es cuando lo que yo pienso está en línea con esta palabra. Porque si no es por esta palabra, no tenés manera de conocerlo a nuestro querido Dios. Si no, ¿para qué te la dio? ¿Para qué te va a revelar algo diferente a su palabra si no crees esta palabra que ya está escrita? Esto es revelación. ¿Querés recibir revelación de Dios? ¡Abrí la Biblia, hermano! Eso es revelación pura de nuestro querido Dios. Enredándose otra vez en ella son vencidos, termina diciendo el 20, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido, lamentablemente, dice el versículo 22, lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¡Qué imagen! ¡Ah, qué asquerosa! La imagen que provee, pero qué gráfico que es en lo que pasa cuando uno regresa a Egipto. Al Egipto de su vida. Romanos capítulo 6. No queremos regresar al cieno y al vómito del que fuimos sacados. La manera de no regresar es valorando e incrementando el conocimiento del Señor. Esa es la manera de no regresar. Romanos 6, en el versículo 3, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente. Recuerden, ustedes, la verdad, nosotros sabemos que él fue bautizado por Juan porque lo hemos leído en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Vos estuviste en el bautismo de Jesucristo? No, no. Yo les aseguro, puede parecer que sí, pero no. No estuve ahí. Estuvimos suplantados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos identificados, Dios nos identificó a tal manera con Él que cuando Él fue bautizado, nosotros también lo fuimos, cada uno de nosotros. Cada cosa que hizo el Señor Jesucristo fueron acciones sustitutivas. Nos suplantó en cada cosa que Él hizo que debiéramos haber hecho nosotros para lograr la justicia de Dios. La logró Él en lugar nuestro. 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Ven? Es suplantación, es identificación. Ninguno de nosotros estuvo muerto con Él. Pero Dios nos contabilizó como que lo hubiésemos estado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, cuando tengamos ganas, andemos en vida nueva. ¿Ves que es modo imperativo? Andemos en vida nueva. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Cualquier otra vida que no sea esta nueva vida en Cristo es regresar al Egipto. Eso es. Andemos en vida nueva. Hechos capítulo 1. Este bautismo no es el de Juan, que era pasajero. Dios lo bendiga a Juan. Y era además de Dios, así que no hay, caramba, no hay ninguna crítica que hacerle al bautismo de Juan, excepto si lo sacás del contexto histórico. Es anacrónico ahora hacer eso y pretender que eso te provee salvación. Haya o no haya agua, si no confesás, listo. Y si vos confesás, haya o no haya agua, vos renacés del Espíritu de Dios. No depende del agua, depende del Espíritu Santo y fuego, dice la palabra de Dios. Para que nadie se confunda, Jesucristo no fue bautizado. Todos sus discípulos, perdón, sí fue bautizado. Jesucristo no bautizó, dice la palabra, sus discípulos lo hicieron. Pero como que él se quedó aparte, entonces, porque él venía a traer algo superior al agua. ¿Algún problema con el agua? No, nada que ver, no te vas a oxidar. Pero eso no te va a dar salvación. Lo que te va a dar salvación es confesar y creer Romanos 10:9. Eso es lo que te da salvación. Haya habido o no haya habido agua. Lo que te da salvación es Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? ¡Listo! ¿Dónde está el agua? Totalmente seco, podés poner hierro que no se va a oxidar en Romanos 10:9. No hay agua. Hechos 1, versículo 5, mirá lo que dice. Porque Juan, ciertamente, Juan, maravilloso Juan, va a ser un gusto encontrarnos con él en el retorno del Señor Jesús. Más bien, después que el Señor Jesucristo retorne con nosotros sobre la tierra, va a ser un gusto encontrarnos con Juan. También con Moisés, con David y con tantos grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros encontraste. ¿Ves? Le dice, ¿por qué dice más vosotros? El agua, en cambio ustedes, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice el mismo Señor Jesucristo. Él vino, él hizo disponible ese bautismo que hoy está disponible, que es totalmente exento de agua. El nuestro es el bautismo en Espíritu Santo, que es interno y eterno. El de Juan pasó, el nuestro, el de hoy, después del día de Pentecostés, es interno y eterno. El anterior lavaba todo lo de afuera para que cuando viniera el de Jesucristo entendieran que así como el 100% del exterior se lavaba de pecados, que era el significado, hoy día el 100% de nuestro interior está bautizado, está totalmente limpio, ya hemos pasado el mar rojo de la muerte, ya no hay pecado que nos detenga a nosotros de tener vida por siempre. Hechos 2, versículo 38, hacia el final de Hechos 2, un hermoso discurso de Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros con 10 litros de agua. ¿Viste que no dice eso? Mira lo que dice, en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de pecados y recibiréis qué cosa, el don de Espíritu Santo. Esta es la forma de recibir el don de Espíritu Santo, confesando y creyendo. 1 Corintios 1, nuestro bautismo es en el nombre de Jesucristo y en todo lo que su nombre representa. Es decir, todos los recursos de Dios que Dios nos hizo disponibles en Él. Es en ese bautismo que nosotros tenemos una total y absoluta remisión de pecados. Es en ese bautismo que tenemos una total y absoluta identificación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Les dije 1 Corintios 1? No, es 1 Corintios 10. Perdón. 1 Corintios 10. En el versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis... En realidad sí es cierto que se lo dirigía, era no es la epístola de Pablo a los corintios, como normalmente leen nuestras Biblias. Es la epístola de Dios por medio de Pablo, a los corintios. Es decir, que lo que vamos a leer es muy importante, porque es la forma de hablar de Pablo, traducida por nuestro querido Casiodoro de Reina, pero es Dios, revelación de Dios, por boca de Pablo, diciéndonos a nosotros, en principio a los corintios, pero también nosotros somos hermanos de Pablo y hermanos de todos los corintios, es decir, que seguramente es una verdad que puede aplicarse a nosotros. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos, acá es cierto, se refiere a los israelitas, van a ver, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, ¿ven? Nosotros no estuvimos bajo la nube, habla de la nube que había en el desierto para darles aire acondicionado de día, exactamente. Y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Éxodo 14, por favor. Antiguo Testamento, y todos ya sabemos dónde queda Éxodo, y si no, bueno, es que no leyeron, tienen que seguir leyendo todo Éxodo, pónganselo. Lean toda la Biblia lean. Ahora estamos en este tema de Éxodo, entonces es bueno estar bien afilados con lo que estamos estudiando, pero léansela toda la Biblia. No es una mala idea reunirse cada tanto y leer entre todos la Biblia. por ejemplo, una reunión de iglesia, cada tanto se reúnen y leen, por ejemplo, Génesis, digamos, del 1, del capítulo 1 al capítulo 30, por así decir, y luego agarran Romanos del capítulo 1 al capítulo 15 o el 16, leen un cachito y un cachito de cada uno y así la van terminando toda la Biblia, porque como les digo, es una unidad porque tiene un solo autor, varios escritores, pero un solo autor. Tenemos que ganar un conocimiento general de la palabra de Dios. No vas a recordar luego cada cosa, pero en un pantallazo vos ves cómo ha actuado Dios, ves la grandeza de tu Dios. ¿Ves la cantidad de veces que anunció que iba a venir el Mesías y que ya vino? Y que ahora es Dios en Cristo en vos, es Dios en el Mesías en vos. Lo que ellos tenían prometido que iba a venir, ya vino y está dentro tuyo, es Dios en Cristo en vos. Éxodo 14 en el versículo 28 dice: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ninguno. ¿Se acuerdan? Todos estos registros los leímos. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco. Es imposible ir en medio del mar en seco. Es imposible. Teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió, que significa que respetó, reverenció profundamente a Jehová, y creyeron a Jehová, y mira vos, y a Moisés su siervo, al equipo de liberación. Ellos formaban un equipo de liberación. Dios daba el poder, Moisés daba su creencia, y se producían todas las cosas que vimos que se produjeron en Éxodo, perdón, y que se pueden producir en nuestras vidas. Ellos fueron bautizados en Moisés. Estaban totalmente identificados con Moisés. Ellos pasaron junto a él en seco a la orilla de la liberación. Nosotros estamos bautizados con Espíritu Santo en Jesucristo, quien nos ubicó sin trabajo de nuestra parte en la orilla de la liberación del pecado. Nosotros no pasamos a la orilla opuesta. Fue Jesús quien la cruzó sustitutivamente en lugar nuestro. Es que estamos totalmente, finalmente y absolutamente identificados con Él. El bautismo con agua, como habíamos visto, empapaba el total del exterior, significando el bautismo que iba a venir, que inunda el total del interior. Eso es poder desde lo alto, que nos permite ser y hacer lo que nuestro Redentor fue e hizo. Damas y caballeros, todo lo que es y representa a Cristo es todo lo que soy y represento, pues tengo la autoridad de su nombre. Damas y caballeros, todo lo que mi Redentor es, yo soy. Todo lo que nuestro Redentor es, nosotros somos. Absolutamente todo lo que es Él es lo que somos nosotros. ¡Qué grandeza de vida nosotros podemos tener sabiendo y confiando en el poder de Dios en cada uno de nosotros! Si el adversario hubiese sabido, no lo hubiese crucificado al Señor de gloria. Era preferible para este maligno ser tener un solo Jesucristo en un solo lugar del mundo, en Jerusalén. Ahora, cada vez que uno de nuestros hermanos en Cristo se despierta a la realidad de Dios en Cristo en él, y que puede ser y hacer lo que nuestro Señor Jesucristo fue e hizo, ahí en ese momento él sabe que perdió. Porque nuestro Dios es glorificado con nuestro andar, y nuestros hermanos y nosotros somos bendecidos por este andar que nosotros tenemos disponible a andar ahora. No necesitamos esperar más. Gracias, querido Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por cuidarnos y guardarnos, por darnos la grandeza de tu palabra de una manera tan gratuita, tan fácil, tan simple para todos nosotros. Maravillosa tu palabra, Dios. La queremos hacer, la queremos conocer, queremos vivirla en nuestras vidas y queremos que tengas a bien dárnosla cada vez que nosotros nos llegamos a ella, que la entendamos, que te amemos cada día más, que te sirvamos cada día más, que amemos a nuestro Señor Jesucristo y que le sirvamos cada día más, y que cada día más seamos conscientes de que Él es nuestra cabeza y lo que Él dice, nosotros debemos hacer. Te agradezco por la grandeza de tu ser, por la gratuidad de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Muchas gracias.